La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Buenas noches y bienvenidos. Vamos juntos a despedir el mes de julio. Si eres seguidor del programa en Twitter, ya sabrás los contenidos que hemos preparado para hoy. Para eso solo tienes que seguir nuestra cuenta @lanochearjona o también mi perfil @arjonaadolfo. Y si quieres contactar con nosotros para lo que sea, también tenemos un correo electrónico viernesnoche@cope.es. Puedes escribirnos para contarnos lo que quieras. Por ejemplo, para sugerirnos ideas para la temporada que viene, que por cierto, ya andamos enredados en ella. Pero en fin, lo primero es lo que va a pasar esta noche, desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Lo que va a pasar es que te vamos a contar anécdotas de la Segunda Guerra Mundial. Te vamos a avanzar los estrenos de cine que van a llegar hasta final de año.
No tenemos nave ni tripulación. ¿Cómo vamos a salir de esta?
Además, vamos a charlar de música. Vamos a oír música y hablar de ella. Y lo haremos con Daniel Domínguez, autor del libro Dime qué canción escuchas y te daré el que esconde. Vamos a ver qué más asuntos van a pasar esta noche. Uf, te vamos a contar la vida de un genio. De un genio catalán, cuyas obras seguro que muchos oyentes han visitado o van a visitar este verano. Te hablo de la vida de Antonio Gaudí. Seremos fieles a nuestra cita con la Crónica Negra. Y si todas las semanas contamos historias absolutamente escalofriantes, te aseguro que la de esta noche va a dar un paso más. Vamos a recordar Crónicas Negras, protagonizadas por niños asesinos. Y para animar la noche, hemos invitado a Supertramp al fin de fiesta. Repasaremos lo mejor de la música de esta mítica banda británica. Todo esto es lo que te vamos a ofrecer desde ahora y hasta las 6 de la mañana. Las 5 en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
Sufriendo por ti, me pierdo en un mar de duda. Me mata este dolor, me ahoga mi lágrima muda. Invade cada noche mi cuerpo y mi alma. Y hace llorar mis ojos, y hace que pierda la calma. No era prisionero.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es, también en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Never in the field of human conflict was so much over.
Las anécdotas de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, ya estamos parapetados, preparados para hacer esta incursión semanal en las anécdotas, en esa historia no oficial de la Segunda Guerra Mundial, y el comandante en jefe de esta operación es Pera Cardona, COPE Barcelona. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Hoy vamos a hablar de Colditz. Es una prisión muy famosa de la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes recluían a los oficiales aliados que habían protagonizado algún intento de fuga. Pero este edificio no se construye expresamente para este fin, sino que ya existía y fue reutilizado. Cuéntanos un poquitín sobre la historia de este edificio, de Colditz.
Mira, nace de la idea que tenían los alemanes de tener una prisión de seguridad para poder retener a estos prisioneros que eran más conflictivos. Entonces, desde un principio empiezan a buscar un lugar y finalmente se deciden por un castillo que fue construido durante el siglo XI en un pueblo llamado Colditz, que está cerca de una ciudad llamada Dresde. A lo largo del tiempo, este castillo ha tenido muchos usos, desde el principio en que fue hogar del señor feudal, ha pasado por ser un hospital psiquiátrico, durante la Primera Guerra Mundial también hizo de cárcel, y a partir del régimen nazi, en el cual empezaron a llevar a prisión a los elementos que ellos llamaban indeseables, y a partir del año 1940 llegan los primeros prisioneros de la Segunda Guerra Mundial.
Pera, por tanto, deduzco que es un edificio que no estaba configurado como una cárcel, por tanto supongo que hubo que implementarle medidas de seguridad para que presos, en fin, con un importante historial de fugas, tuvieran muy complicado salir de este recinto, ¿no?
Sí. En primer lugar, el castillo está situado sobre un promontorio rocoso que a su vez está sobre un río, lo cual hacía bastante difícil que pudieran salir de él, ¿no? Las paredes tienen una altura de entre unos 27-30 metros y la parte exterior fue acondicionada porque la rodearon con unas alambradas y estaba vigilada por una fuerte guarnición. Aparte de la guarnición de los soldados, también tenían pensado estirar de jóvenes de la juventud hitleriana, que en caso de que hubiera alguna fuga, podían ayudar en las labores de rastreo de estos presos.
Cuéntame cómo se vivía dentro de la cárcel, porque claro, pensando que había inquilinos tan ilustres con ese largo historial, supongo que allí se vivía de una manera también singular, ¿no?
El trato recibido por los prisioneros fue siempre bastante correcto, y de hecho los alemanes respetaron a rajatabla lo que era la convención del Tratado de Prisioneros de Ginebra. Para tenerlos un poco ocupados se organizaban varias actividades, como por ejemplo actividades deportivas, como partidos de un deporte llamado Stolbol, que es una especie de rugby en el cual los porteros se sentaban en un taburete en las porterías y consistía en que los jugadores los tenían que derribar. También se hacían representaciones de obras de teatro, como por ejemplo la obra de teatro Pigmalión. Y aquí también fue bastante curioso porque, claro, para hacer las representaciones de estas obras de teatro se necesitaba construir un escenario, y los alemanes les prestaron a los prisioneros unas herramientas a las cuales les llamaban herramientas en régimen de libertad condicional. Ajá. Esto quería decir que se las prestaban siempre y cuando ellos prometieran por su honor que no iban a ser utilizadas en ningún intento de fuga y que el único uso que se les daría era el de construir este escenario. O, por ejemplo, habían otro tipo de actividades que montaban los propios prisioneros, como prisioneros franceses, que construían unos pequeños tanques de madera que eran impulsados por unos ratones que colocaban en su interior, y la idea era la de recrear famosas batallas con estos tanques.
Oye, espera, una pregunta. Todos tenemos la imagen de que aquellos que estaban prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial pasaban un hambre atroz. ¿Esta gente comía bien? ¿Les daban bien de comer?
Sí, la comida era normal, y aparte de esto, los internos recibían paquetes de la Cruz Roja Internacional, en el cual también les llegaba comida. Estos paquetes les permitían comer incluso mucho mejor que los propios guardas, y en ocasiones utilizaban los materiales que llegaban dentro de estos paquetes, como el chocolate o el tabaco, para intercambiar con los guardias. Y a cambio obtenían dinero o obtenían productos que ellos luego podían utilizar en sus intentos de fuga. Lo que pasa es que en ocasiones el dinero que recibían era dinero que en aquellos momentos ya no era dinero de curso legal.
Si conocemos a esta prisión, a Colditz, es precisamente por sus múltiples intentos de fuga. ¿Por qué no nos cuentas esa historia de un teniente francés que utilizó un disfraz de mujer para intentar fugarse?
Sí, te refieres al intento de fuga que fue protagonizado por el teniente Boulay.
Boulay, efectivamente.
Boulay se fabricó un vestido de mujer con todos sus complementos, porque incluso llegó a fabricar un sombrero o un bolso. Y el día 5 de junio de 1941... intentó llevar a cabo su intento de fuga de la prisión, para lo cual se puso todo el vestido, empezó a caminar por el patio. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte que se le cayó el reloj de pulsera, y otro de los presos, que no estaba al tanto de este intento de fuga, le avisó y le dijo: oiga, señora, que se le ha caído el reloj. Boulay, cuando se dio cuenta de que le estaba llamando la atención, en vez de pararse a recoger el reloj, siguió caminando hacia la puerta. Y esto fue lo que levantó las sospechas del guardia, que pensó: ¿por qué no se ha parado de recoger el reloj? Y le dio el alto. Una vez que le dieron el alto, se dieron cuenta que no era una mujer, que era el teniente Boulay, que estaba disfrazado.
Las fugas individuales, pero también las colectivas. He leído en algún sitio que hubo un grupo que se disfrazaron de alemanes, de nazis, como por ejemplo uno de los sargentos que había por allí vigilando la guarnición. ¿También hubo intentos de fugas colectivas?
Sí. Por ejemplo, el teniente inglés Sinclair, que es al que tú te estabas refiriendo, llevaba bastante tiempo estudiando la voz, los gestos o las formas de caminar de un sargento alemán que estaba haciendo la guardia en el castillo. La idea era suplantarlo durante una de las rondas nocturnas. Lo que ellos querían era interceptar a una ronda nocturna y decirles que se había producido un intento de fuga en la otra punta del castillo y enviarlos hacia el cuerpo de guardia, porque de esta manera, si la ronda se desplazaba hacia el cuerpo de guardia, les daban acceso hacia una puerta que daba al exterior. Mientras los soldados iban hacia el cuerpo de guardia, ellos disponían de 3 minutos para intentar sacar el máximo número de prisioneros por esta puerta.
Hay una historia, a ver, recuérdame tú, refréscame la memoria, que tiene que ver como que un oficial británico se metió dentro de un colchón o utilizó un colchón para poderse figurar. ¿Te suena esa historia?
Sí, la de Peter Allan.
Eso es.
Peter Allan observó que los soldados alemanes iban haciendo trasiegos de colchones entre el castillo de Colditz y otros campos de prisioneros. Entonces, como él hablaba perfectamente alemán y como aparte anteriormente ya había hecho algún intercambio con soldados de la guarnición con productos de estos que les daban los paquetes de la Cruz Roja, él consiguió dinero. Y aparte de conseguir dinero, también consiguió un traje de las Juventudes Hitlerianas. Entonces, un buen día, cuando se enteró que se iba a hacer un traslado de estos colchones, se escondió dentro de uno de ellos. Lo sacaron del castillo, lo llevaron hacia una casa deshabitada que estaba en el pueblo y que los alemanes lo hacían servir como almacén, y estuvo unas cuantas horas esperando a que no hubiera nadie. Pasado este tiempo, abrió el colchón, saltó por una ventana y empezó a caminar por la carretera, y tuvo la suerte de que se encontró con un coche de cara, un coche que paró y que estaba conducido por un oficial alemán, que lo llevó hasta la ciudad de Viena. Cuando llegó a la ciudad de Viena, él se presentó en el consulado americano para solicitar que le dieran asilo y diciendo que se había fugado de la prisión de Colditz. Lo que pasa es que los americanos en aquel momento aún no habían entrado en guerra y le negaron este asilo.
Caramba, o sea, lo más complicado lo había conseguido. Por cierto, aquellos presos de esta prisión que consiguieron, al menos intentaron fugarse disfrazados con uniformes de alemanes, con las insignias de los alemanes, ¿de dónde conseguían, cómo tenían la capacidad de conseguir uniformes, insignias, etcétera?
Bueno, el llamado comité de fugas estuvo trabajando muy duro durante un tiempo para falsificar un par de rifles, unas bayonetas, y llegaron a hacer un revólver de cartón, las insignias, e incluso llegaron a fabricar 14 bigotes hasta que encontraron uno que era el que más se parecía al que tenía este sargento.
Ajá.
El día de la fuga todo empezó bien. Interceptaron a la ronda, le dijeron que tenían que ir al cuerpo de guardia porque había habido un intento de fuga, y los integrantes de esta ronda se fueron hacia el cuerpo de guardia. Lo que pasa es que cuando llegaron a la puerta que daba hacia el exterior, en esta puerta había un guardián que no quiso abandonar el puesto. Él les dijo que no iba al cuerpo de guardia porque había recibido órdenes de no abandonar su puesto. Sinclair se metió tanto en el papel de este sargento, que empezó a gritar, empezó a insultar a este soldado alemán, lo cual creó un revuelo y empezaron a llegar soldados alemanes, incluso el propio sargento que había sido suplantado. En medio de todo este alboroto, sonó un disparo, y el disparo este hirió a Sinclair, que cayó en el suelo, y que estuvo durante 10 minutos, mientras hacía el recuento de todos los prisioneros, allá tirado sin que nadie le hiciera caso, lo que levantó bastante suspicacias o indignó bastante a todos los prisioneros. Y fue finalmente el comandante del campo el que tuvo que salir al paso para tranquilizarlos y decirles que Sinclair había recibido atención médica y que estaba fuera de peligro.
Bueno, en todo caso, ¿se terminó fugando o no se terminó fugando?
No se terminó fugando, ¿no?
Si quieres más historias de la Segunda Guerra Mundial, hay un sitio web, www.historiasegundaguerramundial.com. Pera Cardona, nos encontramos la semana que viene para seguir contando esta otra historia de la Segunda Guerra Mundial. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buena nit.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Nos toca bucear en las estanterías de Fernando Alonso Barahona y tomarle prestadas algunas de sus más de 4.000 películas. Hoy los imprescindibles de James Stewart, un actor que si todo hubiera transcurrido como sus padres habían planeado, hubiera heredado el negocio familiar, una droguería.
Usted no debía estar aquí, le repito que se ha equivocado de tren.
Este va a Dodge City, ¿no?
Sí, este va.
Entonces no hay equivocación, señor Barnett. Vamos al rancho de Bowen para acompañar a usted y a Vengador.
Eso es una locura tan grande como la de llegar hasta aquí por el techo del tren. ¿La cree usted capaz de...? Porque usted lo ha hecho así, ¿verdad?
Sí.
Fernando Alonso Barahona, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿por qué nos ha costado tanto elegir los imprescindibles de esta noche? Porque todo lo que rodó este hombre fue realmente bueno.
Sí, es uno de los actores que más obras maestras tiene. Pensar que dirigió, que trabajó en varias de John Ford, Frank Capra, Alfred Hitchcock, Anthony Mann... Pues a 3 o 4 cada uno ya nos salen 12, con lo cual, y eso sin contar el resto. Realmente es un actor que 5 o 6 es, bueno, un ejemplo, pero hay al menos el doble de películas imprescindibles.
Empezamos los imprescindibles de James Stewart, o Stewart, con Caballero sin espada, Frank Capra, año 39.
No me sorprendería que estos senadores no hubieran sido niños nunca. Y por eso me pareció una buena idea sacar a los niños de las abigarradas ciudades, de los hacinados sótanos, durante un par de meses al año. Y formar sus cuerpos y sus mentes para trabajos de auténticos hombres, porque esos niños estarán en estas mesas uno de estos días.
El actor interpreta a un joven ingenuo e idealista nombrado senador. ¿Cuál es la trama? ¿De qué va la peli?
Sí, es una película de trama política muy interesante, porque a James Stewart, el personaje, eligen para sustituir a un senador que acaba de fallecer. Es una persona que no ha tenido ningún contacto con la política, y le elige un amigo suyo, un senador corrupto, porque cree que va a ser un hombre de paja y va a ser fácilmente manejable. Pero he aquí que cuando llega ahí este joven ingenuo, empieza a tomarse las cosas en serio, empieza a pensar por sí mismo y se enfrenta con todo el establishment, con toda la casta, se diría hoy, que le está rodeando. Y tiene esa escena maravillosa en la cual él tiene que conseguir tiempo para que pueda lograr sus propósitos y se tira hablando horas y horas, leyendo la Constitución de los Estados Unidos, los derechos fundamentales, porque mientras tenga el uso de la palabra, en aquel tiempo, según el reglamento del Congreso, nadie se lo podía quitar, de tal manera que cae desmayado incluso, pero se tira más de 24 horas hablando para conseguir su propósito. Es una película de devastadora en cuanto demuestra cómo esa ingenuidad se rompe al chocar con la realidad, pero optimista, como lo tuvo el cine de Frank Capra, porque demuestra que una persona con valor, con valores, puede romper la mediocridad y la corrupción. Una película muy actual, Caballero sin espada, y el título original es Mr. Smith Goes to Washington, que tiene sentido en América porque Mr. Smith es como el hombre medio que va a Washington. Es como si la persona típica americana va a donde se desarrolla todo el centro de poder. Sí, Caballero sin espada también es bonito.
El Pepe español, ¿no? Ciudadano medio. Año 40, un año después, bajo las órdenes de George Cukor, consigue su primer Oscar. James Stewart se convertía en el mejor actor por su papel en Historias de Filadelfia.
¿A ti no te parece que soy de bronce?
No, eres una mujer de carne y hueso. Y eso es justamente lo extraño, lo sorprendente. Eres un sueño hecho realidad.
Bueno, el reparto en esta peli era potentísimo. Cary Grant, Katharine Hepburn, James Stewart, entre otros. ¿De qué va esta película?
Sí, realmente como la he puesto también entre los imprescindibles de Cary Grant, la podemos volver a ver o podemos sustituirla por Vive como quieras, de Frank Capra, que es otra película del mismo estilo, una comedia absolutamente alocada. Historia de Filadelfia, todos recuerdan esa comedia fascinante donde Cary Grant se ha divorciado de su mujer, de Katharine Hepburn, que va a contraer un nuevo matrimonio, y él va allí pues a intentar rompérselo. Pero realmente hay tantas películas de James Stewart que, aunque esta tenía que aparecer porque es donde él obtuvo el Oscar y él se sentía muy orgulloso de eso, por lo tanto tiene que estar en cualquier antología, pero realmente si vemos Vivir para gozar de George Stevens o Vive como quieras de Frank Capra, que son contemporáneas, pues podremos también descubrir la maravilla de este James Stewart joven, que su gran mérito es que cambia de registro. Esta es una de sus últimas películas después, antes de que él vaya a la guerra, y después vuelve convertido en un hombre distinto, más maduro, y vuelve a tener éxito. Este es el secreto para que su carrera se haya extendido durante 30 años y tenga tantas películas, el cambiar de registro y que el público lo aceptara.
En otro de los títulos imprescindibles de nuestro actor de hoy, vuelve a trabajar bajo las órdenes del director Frank Capra en la maravillosísima película Qué bello es vivir.
¡Mira, papá! La maestra dice que cada vez que suena una campanilla te dan las alas a un ángel.
Y es verdad. Es verdad. Enhorabuena, Clarence.
Sin duda es una de mis pelis favoritas. Me gustaría saber cosas como cifras de recaudación, si sabes el número de veces que se ha podido reponer en la tele, reconocimientos, anécdotas. ¿Qué me puedes contar de Qué bello es vivir?
Sí, la anécdota de cómo lo logró ser tan popular es curiosa. Realmente Qué bello vivir sí tuvo éxito, pero no el arrollador que probablemente pensaban sus autores, porque Frank Capra estaba acostumbrado a arrasar en taquilla con sus películas. Qué bello vivir fue la película 27 en la taquilla de aquel año. Hay que contar que se estrenó probablemente más de 200 y 27 no está mal. Pero probablemente después de la Segunda Guerra Mundial, esta película tan optimista no fue captada y no cautivó al público como lo haría después. Y hay una anécdota que es que 30 años después, en los años 70, se les olvidó a los productores, que era una productora independiente, renovar los derechos de autor, y la película pasó antes de tiempo al dominio público, de tal manera que empezó a reponerse y a proyectarse continuamente en todas las televisiones en Navidad. Y esto, unido a la calidad de la misma, hizo que la nueva generación de los años 70 descubriese este clásico, porque se ponía gratis, dado que no tenía ningún derecho. Por eso se convirtió en clásico. Ya han pasado bastantes años de los años 70, y realmente hoy Qué bello vivir nos parece una película mítica, como lo es, pero no lo fue en su momento, en un año glorioso como el 46, donde se estrenó Duelo al sol, o Los mejores años de nuestra vida, que fue la que ganó todos los Oscars, y dejó a Qué bello vivir sin ninguno.
Directamente sin ninguno.
Efectivamente, no ganó ningún Oscar, se lo llevó todos en los mejores años de nuestra vida. Estaba nominado James Stewart, la película, y Frank Capra, o sea, por eso realmente la película Qué bello vivir sí tuvo reconocimiento, porque adquirió las nominaciones de los premios más importantes, pero no llegó a tener ninguno.
Bueno, siguen pasando los años y se siguen rifando a James Stewart para protagonizar películas. También Hitchcock cayó en el magnetismo cinematográfico de James Stewart. Entre otras pelis rodaron juntos Vértigo del año 58 y La ventana indiscreta del año 54.
¿Qué intenta hacer? ¿Por qué no le denuncia?
Es muy lista.
Sí, pero la detendrán.
Así podrá salir de ahí. Mire, tiene la alianza. Apague la luz rápido.
¿Qué pudo ver el director en James Stewart para rodar hasta cuatro películas con él?
Sí, pues lo mismo que vio en Cary Grant, ese estilo natural, ese estilo de americano medio, pero que sin embargo era capaz de transmitir algo más, de transmitir algo complejo. No era el americano que es muy simple, sino que tiene una complejidad que Hitchcock extrae maravillosamente en La ventana indiscreta, esa película morbosa donde a través de una pantalla, de una cámara, va espiando a todo el mundo. Es como si fuera un precedente del vídeo o de las redes sociales, donde espiamos a De Gran Hermano, o de Vértigo, que es una de las películas de historias de amor más maravillosas que se han realizado. Hay que contar que en estos años 50, James Stewart, que ya estaba protagonizando western con Anthony Mann de primera categoría, como Winchester 73 o El hombre del Laramie, cambia de registro una vez más y consigue en estas películas de suspense, en estas películas de la época contemporánea, lograr cautivar a la crítica y al público. Un mérito realmente extraordinario para James Stewart.
Uh-huh. De La ventana indiscreta lo recuerdo todo perfectamente. Escayola o La ventana, la cámara, sí, fotográfica, y Vértigo.
No, Vértigo es ese detective que padece acrofobia, que después de un accidente es contratado para un caso misterioso por una persona que dice sigue a mi mujer, a una mujer que está por allí, rubia, maravillosa, Kim Novak. La sigue hasta que ella muere, se suicida. Y después, de repente, una tarde, ve a una persona, cara es morena, una chica morena, que se parece muchísimo. Él cree que es la misma, ahí está el misterio de entre los muertos. Y esta obsesión de James Stewart es que la intenta manipular, la intenta vestir como ella hasta que sea exactamente igual. Es algo que termina en una escena preciosa donde ya ella ya está vestida igual, con los mismos cabellos rubios, exactamente igual. La ha vuelto a revivir, la ha vuelto de entre los muertos, porque si no, no la ama. Es una película de amor, una película que tiene muchísima lectura. Se puede ver como una película de suspense, con policíaco, con entretenimiento, pero también es una reflexión sobre el sentido del amor, sobre el sentido de la vida y sobre la manipulación que del amor se hace. James Stewart quiere, no acepta la realidad y manipula a esa pobre Madeleine, que es otra persona, porque si no es el ideal que él quiere, no la va a querer, y esto acaba en tragedia.
El último imprescindible de la noche, Anatomía de un asesinato.
Quizá tenga un cliente. ¿Diga?
¿Señor Bigler?
Sí, Paul Bigler al aparato.
¿Qué pasa la llamada?
¿Sí? ¿Señora Mannion?
¿Señor
¿Qué? La llamé hace un momento y dijeron que no estaba. ¿Le dieron mi recado?
¿Quién es? ¿Cómo se llama?
Un momento, por favor. Parece que hay un cruce de líneas. Un segundo. Es una mujer llamada Mannion. Estuvo hablando con Maida.
¿En Thunder Bay?
Ajá.
Y si quiere que defiendas a su marido, di que sí.
Fernando, estamos ante un drama judicial. ¿Cuál es el papel de James Stewart en esta película?
Sí, es el de un abogado que es contratado por un militar que ha sido acusado de violar a una mujer. Y es un caso muy complicado. Y él lo acepta y se tiene que enfrentar pues a toda la opinión pública, a todo el tribunal, hasta conseguir, pues no lo vamos a desvelar, pero en la película describe esta anatomía, realmente este asesinato, porque la viola y la asesina. El culpable, pues cómo se enfrenta con todos los rigores de la vida jurídica, con todas las trampas judiciales. Es una película extraordinaria de Otto Preminger, uno de los grandes directores clásicos americanos, un director además muy difícil, con el cual James Stewart se llevó sorprendentemente bien, y es una de sus interpretaciones más acabadas, más extraordinarias. Él se sentía profundamente orgulloso de ella, fue nominada al Oscar, pero no lo consiguió. The
Man from Larry. Comedia, drama, suspense, western. En fin, no hubo un solo género cinematográfico que se le resistiera a James Stewart, simplemente porque era un actor natural. Arropado por su esposa Gloria, con la que estuvo casado 40 años, recibía el Oscar honorífico en el 85 por toda su trayectoria. Era su segunda estatuilla.
And that splendid actor James Stewart got a well-deserved Academy Award.
La última vez que se puso delante de la cámara fue en la serie televisiva Norte y Sur, donde hizo una colaboración especial. Tenía 78 años y había decidido que 40 años rodando películas había sido suficiente. El 2 de julio de 1997, a los 89 años, se apagaba el brillo de una de las estrellas más completas del firmamento de Hollywood. Fernando, gracias. Y nos encontramos en agosto. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Como cada semana, tenemos una cita con el cine más actual. Fíjate si son estrenos actuales que aún no han llegado a la gran pantalla, pero lo van a hacer en los próximos días, y nadie mejor para anticiparnos qué vamos a ver que nuestro crítico favorito, Jerónimo José Martín. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
Bueno, la semana pasada destacábamos parte de los estrenos que veremos, incluso estamos viendo ya, en la cartelera este verano. Hoy vamos, si te parece, con la segunda entrega, de manera que, de nuevo, luces, cámara y acción.
Supongo que ya sabes lo del niño.
En este pueblo las noticias vuelan. ¿Cuánto tiempo ha estado ahí fuera?
6 años.
Nadie sobrevive en un bosque 6 años solo.
Dice que no estaba solo.
Peter y el dragón, y me suena el doblaje a Robert Redford.
Sí, sí, hace un personaje más precioso. Es un viejo tallador de madera que ha fascinado a los niños de una región de bosques inmensa de Estados Unidos, donde de pronto aparece un niño que ha estado 6 años perdido, y entonces la hija de él, que es una guardabosques, que la interpreta más Bryce Dallas Howard, que es una gran actriz, pues es toda una historia que es un remake de Pedro y el dragón Elliot, que es una película de Disney del año 71, y que aquí la mezclan con personajes de acción real. Claro, lógicamente el dragón es animado, y es toda esta propuesta de Disney de ir actualizando sus clásicos. Ya lo hizo con Maléfica, este año le salió genial El libro de la selva, y ahora Peter y el dragón, que además La ha dirigido un director muy interesante, que hay que seguir su pista, que aquí da un giro porque su película más destacada es En un lugar sin ley, una especie de western. Él se llama David Lowery, con lo cual es una de las propuestas más interesantes de este verano, porque siendo una película para todos los públicos, tiene entidad dramática, temas narrativos, un reparto original. Robert Redford siempre es interesante, haga lo que haga como actor. Exacto. Y Bryce Dallas Howard también, o sea que yo creo que va a ser una de las películas del verano y espero que tenga éxito entre el gran público.
Bueno, vamos con la siguiente. Atención a los seguidores de la saga de Star Trek, tenemos otra entrega, Star Trek Más Allá.
No tenemos nave ni tripulación, ¿cómo vamos a salir de esta? Hallaremos esperanza en lo imposible.
Bueno, al menos no moriré solo.
¿Más de lo mismo?
Bueno, un poco. Lo que pasa es que ya sabes que estando como productor J.J. Abrams y como director Justin Lee, que fue el que dirigió la primera de esta nueva etapa de la franquicia, pues siempre se tienen que exigir más. Justin Lee además entre medias hizo Fast and Furious 6, la serie True Detective, con lo cual se le exige mucho a todos estos directores, sobre todo si está J.J. Abrams de productor, con lo cual los efectos visuales son más potentes. Siempre Star Trek había ido un poquito por detrás de las otras trilogías, ahora intenta ponerse al día. Por supuesto que el reparto sigue siendo potente. Chris Pine, por cierto, que está Carl Urban, que también está en la película de Peter y el dragón. O sea que tenemos estas relaciones que a veces se dan sorprendentes en unas semanas, pero que, bueno, a todos los que les guste el cine de ciencia ficción, no hace falta que sean trekkies, ¿no?, que son los seguidores de Star Trek, para que este tipo de películas les gusten. Al fin y al cabo, J.J. Abrams está dirigiendo ahora las de Star Wars. O sea, ya empieza a ser un cóctel el de las franquicias de ciencia ficción, y bueno, pues ya se sabe, ¿no? Star Trek es Star Trek, es otro clásico, ¿no?
Segunda quincena del mes de agosto, atención, Jean Reno, por tanto, película francesa, con la película Los visitantes la lían, y este dice, Christian Clavier, del cojón, este que es, el personaje se llama Del Cojón.
Sí, así lo han traducido en castellano, de un modo muy sutil.
Sí, sí, ya te digo. Cuéntame de qué va esta película.
Pues mira, esto es como las anteriores de Los visitantes, que son tipos de la Edad Media, en concreto Godofredo de Miramonte y su fiel servidor, Del Cojón, así se llama en castellano, pues que se han quedado perdidos de las anteriores películas en los viajes en el tiempo que conseguían hacer. Entonces ahora aquí amanecen en la Revolución Francesa, con lo cual acaba siendo un acercamiento paródico a la Revolución Francesa que tiene un cierto interés, porque claro, la Revolución Francesa fuera de Francia siempre se ha visto como muy mitificada al inicio de la Edad Moderna, pero ciertamente a los que saben de cine sabrán que no hay ninguna película totalmente hagiográfica de la Revolución Francesa, porque fue muy cruel, hubo una etapa dura de guillotinamientos y luego acabó en una dictadura como era la de Napoleón. O sea que, en fin, hay mucho que hablar de la Revolución Francesa, y ya Marie Poré y Christian Clavier y Jean Reno, pues ahora aquí se lo pasan pipa cachondeándose de unos y de otros. Es un tipo de comedia que tiene un éxito brutal, amable, un poquito más petarda que otras y tal. Es, digamos, menos familiar a lo mejor que las otras dos películas que se estrenan el 19 de agosto, Peter el Dragón y Star Trek, pero tiene su punto, o sea, porque es para echarse unas risas, de reírse también de estos temas históricos a veces demasiado mitificados como la Revolución Francesa, ¿no?
Para el 26 de agosto, si no cambian la fecha, está previsto que se estrene la película española Cuerpo de Élite.
Durante la transición, el gobierno propuso la creación de un nuevo cuerpo de fuerzas especiales. Las rencillas entre diferentes autonomías obligaron a que se incluyera un representante de cada comunidad.
¿Ha oído hablar del cuerpo de élite autonómico?
Sí.
Los cojones.
¿Mientes?
Sí.
A ver, ¿esto de cuerpo de élite de qué va?
Bueno, ya has visto que hay también una cierta similitud, digamos, en cuanto a órganos masculinos entre esta película y la anterior. Porque el género es parecido, o sea, esta es, digamos, como la película disparatada en versión española. Pues aquí están metidos mucho de la gente, actores y guionistas, ideólogos, digamos, de 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes, pues andan por aquí. Algunos de los del programa Vaya Semanita de la Euskal Telebista, y aquí lo que hacen es un supuesto grupo de operaciones especiales tan secreto que nadie sabe de su existencia, que se formó en la transición con una guardia civil andaluza, un agente de movilidad madrileño, un ersancha, un mozo de escuadra y un legionario, que claro, el legionario es ecuatoriano de origen, ¿no? O sea, te puedes imaginar el cóctel Molotov que se monta. Lo ha dirigido Joaquín Mazón. Es la típica película más televisiva que cinematográfica, con un reparto divertido, sobre todo porque vemos a María León en su vis más cómica, el resto, Miki Esparvé, Jordi Sánchez, Andoni Aguirre Moscorda, pues son todos cómicos. Y bueno, tiene su punto, no es precisamente la sutileza, la característica de esta comedia, como tampoco la es la de Los Visitantes, pero para echarse unas risas, que siempre viene bien en verano, pues sirve, desde luego, ¿no?
En este programa nos encantan los biopic, nos encantan las biografías. Hay una peli, atención, que está previsto también para final de agosto, es Pelé, el nacimiento de una leyenda.
Fue un momento crítico para nuestro país. Desde que perdimos la Copa en el 50, tenemos vergüenza.
Ganaré la Copa del Mundo para Brasil. Te lo prometo.
Lo que quiero decir, Dico, es que si quieres jugar a nivel profesional, no debes avergonzarte de quién eres.
Dicen que es decepcionante este biopic.
Bueno, ha tenido críticas negativas, pero es que, claro, cuando tú te acercas a una figura como la de Pelé, pues es muy difícil dar la visión completa. Esta película, que además la han dirigido dos directores, Jerzy Zimbalist y su hermano Michael, pues se centra sobre todo en los inicios de él. O sea, es como él se convierte en toda una leyenda del cine, no solo mundial, sino en concreto brasileño, en un momento en el que hay como una especie de depresión colectiva en Brasil, y necesitan a alguien que tire para arriba de toda la sociedad, y va a ser él, claro. Eso es gran historia con pequeña historia, y es difícil que eso tenga la potencia de los grandes dramas. Ya sabes que además el ámbito deportivo es peligroso, o sea, es difícil encontrar una película deportiva que te satisfaga del todo, incluso aunque solo sea por el rodaje de las secuencias estrictas de goles, de jugadas de fútbol, ¿no? Eso sí, la banda sonora, que le gusten las bandas sonoras, es espléndida, es de un compositor indio, el mejor, A.R. Rahman, que es el que hizo Slumdog Millionaire, y tiene un tema magnífico, que es el que estamos escuchando. Todos en general lo son, o sea que vale la pena la banda sonora, y tiene su punto, o sea, no es una película redonda, y sobre todo decepciona, porque cuando esperas un peliculón sobre Pelé, pues claro, es difícil que te satisfaga.
Bueno, atención, a Jerónimo le vamos a dar unas merecidas vacaciones durante el mes de agosto, nos está anticipando los estrenos. Ya para el 2 de septiembre, él todavía no habrá regresado a la antena, solo vendrá días después, nos anticipa un estreno, ojo, que no estoy bebido, como se dice en el sur, que no estoy mamado, esto es Ben-Hur.
¿Cuánto tiempo fuiste esclavo?
5 años.
¿Cómo te llamas?
Ben-Hur. Mi familia era una de las más respetadas de Jerusalén hasta que fuimos traicionados. Por mi propio hermano.
¡Mesala!
No hemos hecho nada malo.
Roma quiere sangre. ¡Crucificadlas! ¡No!
Cuidadín, Jack Houston e incluso el propio Morgan Freeman.
Sí, sí. Aquí es difícil mojarse porque claro, ya a muchos les saldrá sarpullido de que se haga un remake de Ben-Hur, una de las películas más premiadas de la historia, y que además la haga un ruso un poco peculiar llamado Timur Bekmambetov, que lo más potente que ha hecho es Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. ¿Qué pasa? Que por otro lado, claro, Ben-Hur tiene muchos elementos de interés para hacer una gran película épica, un gran peplum, con los nuevos efectos visuales, las galeras, la carrera de cuadrigas, que por cierto, en este caso también ha sido rodada sin retoque, bueno, a lo mejor ha habido algún retoque, digamos, de efecto visual, pero se ha rodado en serio, con cuadrigas de verdad, y en fin, o sea, jugándose ahí el tipo. O sea, en ese sentido es una película con un esfuerzo de producción muy potente, que desde luego va a generar discusión entre todos, no solo críticos sino productores, pero que a la vez también intenta ser respetuosa, digamos, con la faceta religiosa de la novela en que se basa, que es una novela famosísima de Lewis Wallace, Ben-Hur, una historia de Cristo, así se titula, escrita en 1880, y en ese sentido también responde. Ya el ver cuál de las dos es mejor, pues ya es muy difícil. Yo desde luego lo tengo claro, pero no me mojaré aquí para que ya el público la vea y se decida, ¿no? Porque yo Ben-Hur, desde luego, el clásico, me gusta muchísimo, y la banda sonora, no te digo, aunque aquí La estamos escuchando, la banda sonora clásica, pero no he encontrado la nueva, la de Miklos Rosa, que es maravillosa, la fanfarria de abertura.
Bueno, atención a lo que viene, Siete vidas, está previsto que se estrene, si no se modifican las fechas, el 2 de septiembre, protagonizada por Kevin Spacey y Jennifer Garner, Siete vidas.
Tom Brand lo tenía todo. Ganaba miles de millones. Viajaba por el mundo en yates de lujo y poseía casas en siete zonas horarias diferentes. Construyó un imperio de la nada. Muchos le llamaban el hombre más poderoso del mundo. Pero ahora le llaman Señor Pelusín.
A ver, porque bueno, el planteamiento es un poco rarete, ¿eh?
Es un gato, es Kevin Spacey, que es un impresentable, el típico ejecutivo vomitivo de estos ultra liberal y tal, y que de pronto por un acto mágico se convierte en un gato y empieza a sufrir las consecuencias de su propio actuar. Tiene su punto de interés ver a Kevin Spacey haciendo el gamba, sobre todo si lo dirige Barry Sonnenfeld, que al fin hizo los Men in Black y tal, algunos de ellos, y si está también Christopher Walken, que es otro gran actor. O sea, tiene su puntito para acabar el verano con una comedia de estas con cierto componente de crítica social.
A ver, la canción elegida, Javier, tírala un momento. Cuéntame esto qué es.
Claro, es A.R. Rahman en Pelé, El nacimiento de una leyenda, cantando con una gran cantante brasileña, Ana Beatriz, un tema que se llama así, Jinga.
Queridísimo, felices vacaciones. Ya sabes que te han dicho que el año que viene sigues adscrito a este programa. Para
Oye,
nosotros
pues
es un honor.
Alegría más grande y para mí una alegría inmensa.
Fenomenal. O sea,
descansaré para volver con renovados bríos.
Bueno, felices vacaciones, abrazos.
Igualmente, adiós.
Adiós, amigo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tener nómina o pensión te da tranquilidad, seguridad, confianza, garantías, que está muy bien. Pero tenerla en Unicaja, además, te permite disfrutar de cero comisiones, anticipos de tu nómina, descuentos en seguros. Sin olvidar que puedes elegir un artículo de nuestro catálogo como un iPad o una Smart TV. Infórmate de las condiciones en tunominaenunicaja.es o visita tu oficina más cercana.
Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE. Estar informado.
Suena esta sintonía, ya sabes que afrontamos el repaso al libro Dime qué canción escuchas. Y te diré qué esconde, escrito por Daniel Domínguez. Vamos con la última entrega, antes de que ojalá durante julio te hayamos despertado la curiosidad y acometas el hecho histórico y heroico de ir a una librería a comprarte un libro, que no pasa nada, que no muerden, que se puede comprar un libro sin ningún problema. En este caso, dime qué canción escuchas y te diré qué esconde. Hoy el capítulo es La Inspiración. Daniel Domínguez, COPE Barcelona, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, este puede ser el capítulo más lógico porque sin inspiración no se pueden componer canciones, como por ejemplo esta. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. En tu opinión, Daniel, ¿hizo falta algo más que buen rollo para componer esta canción?
Mira, para componer esta canción hizo falta buen rollo y unas buenas dosis de LSD.
¿Por qué cuentas eso?
Pues porque, mira, era la época psicodélica, los Beach Boys iban hasta las cejas de LSD y en cada, para grabar estas sintonías siempre se metían de todo esta gente.
O sea, porque no les llegaba la inspiración y entonces lo que hacían era, se endrogaban para ver si les venía el puntito, ¿no?
Bueno, supongo que abría su mente, igual que los Doors, igual que los Beatles, para llegar más allá, ¿no? Querían navegar por su mente hasta encontrar estas cosas que a ellos les parecían geniales, claro.
Unos se inspiraban en las playas de California, otros en su dulce hogar de Alabama. La inspiración llegó, la inspiración de esta canción llegó por echar de menos el hogar o cuenta otra historia.
Mira, aquí Neil Young, que fue el que le encendió el fuego, ¿no? Primero hizo unas canciones machacando de alguna manera la vida sureña, diciendo que eran racistas, que eran violentos, que les gustaban las armas. Y por otra parte tenemos a Lynyrd Skynyrd, que en ese momento pues era un grupo de rock sureño que estaba creciendo, ¿no? Y decidieron decir, hostia, este tío, Neil Young, ¿qué está diciendo estas historias, ¿no? Y entonces grabaron el himno Sweet Home Alabama en respuesta a sus canciones para decirle, oye, lo siento, pero no nos metas a todos en el mismo saco porque hay gente en Alabama que somos buena gente, ¿sabes?
O sea, una situación social puede llegar a inspirar una canción, como queda demostrado, pero incluso hasta el silencio puede inspirar una canción. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Y ahora ya para romper con el romanticismo hay que decir, la inspiración de esta canción llegó en un cuarto de baño.
Paul Simon pensó o creyó que la mejor acústica que podía conseguir en ese momento de inspiración que tuvo es coger su grabadora, su guitarra, y meterse en el lavabo.
¿Y salió esta canción?
Sí, sí, por supuesto.
He de decirte una cosa, el silencio es extraordinariamente evocador. Y si no, vamos a hacer una cosa. Durante 4 segundos vamos a mantener tú y yo un silencio absoluto. Verás cómo en la radio el silencio está también cargado de comunicación. A la de una, a la de dos y a la de tres. Vámonos a un hotel. ¿Existió el Hotel California del que hablaban los Eagles en esta canción?
Existió, pero no bien era ese. El hotel que sale en la portada del disco es el Beverly Hills Hotel, que nada tiene que ver, pero ellos al ponerlo ahí ya lo hicieron como definitivo. Ese era el Hotel California.
Uh-huh. Oye, ¿y qué cuenta la letra de esta canción?
Mira, de esta canción podríamos estar hablando hasta el año que viene. Se han hecho, como en Stairway to Heaven, muchas versiones y todas ellas hablaban de fantasmas. Otras hablaban de drogas, otras hablaban de un sanatorio mental y otras las relacionaban con el mago negro que yo sé que los Eagles seguían, que era Anton LaVey.
Vaya, ahora sí que...
¡Ha salido!
Oye, hablando de magos negros, de manicomio, de sanit, ¿cómo es posible que por tanto haya tanto empresario que haya puesto a su hotel Hotel California? Es que no se enteran de lo que dice la letra.
Bueno, pero es que es poner el Hotel California en un hotel... Es sinónimo de ventas, es sinónimo de gente que va a visitarlo, ¿no?
Vamos con el último tema del capítulo de Inspiración. En el mundo de los Beatles, participar, crear, incluso cantar, que no fuera Paul o John, era toda una osadía. Digo esto porque, con un poco de ayuda de mis amigos, que es la traducción de esta canción, eso supongo que sería lo que pensaba Ringo Starr cada vez que, en fin, le dejaban participar un poquito, tener un poco de protagonismo, ¿no?
Sí, sí, en cada disco, de alguna manera intentaban darle un pequeño espacio al pequeño Ringo, ¿no? Para que se luciera un poco.
Es cierto que esta canción era una de las más simples, de las más tontorronas que se incluyeron en el álbum del Sargento Pepper.
Sí, y la hicieron pensando en eso, en Ringo Starr, en su carácter más aniñado, más infantil, ¿no? Y deja que te explique una anécdota especial de la letra de la canción. Tuvo de ser modificada, ya que Ringo Starr, en una de las primeras estrofas, ponía que si desafinaba, que por favor que le tiraran tomates, ¿no? Y él dijo, no, cambiad la letra, porque hay gente muy loca, y si ponemos esto en un directo, si desafino me van a tirar tomates de verdad.
Bueno, escúchame una cosa, estábamos repasando el capítulo de Pasión... Esta sí que tiene realmente pasión.
Je vais et je...
Daniel, después de escribir Dime qué canción escuchas y te diré qué escondes, seguramente, qué esconde, no qué escondes, sino qué esconde esa canción, ¿tú crees que se puede considerar esta canción el tema de amor por excelencia?
El tema de amor por excelencia, como muchos dijeron, que es lo que quería buscar Serge, quería encontrar la perfección, la canción perfecta de amor. Lo que pasa es que detrás de esta canción había algo más que amor, había un poco de lujuria.
¿Y por qué dices que había un poco de lujuria?
Mira, yo conozco dos canciones que en la cabina de grabación ha habido sexo. Una de ellas era una de los Guns N' Roses, que el Axel pues se llevó encima a la novia de alguno y se la metió ahí dentro y la grabaron la canción con los gemidos originales. Y la otra que conozco es Jet Aim Manon Plus, que se consiguió con orgasmos reales. La primera versión, claro.
Pues con todo mi amor y sin nada de sexo, te tengo que decir que hasta la próxima, Dani. Ha sido un placer compartir contigo este mes de julio. Recuerda, el libro es Dime qué canción escuchas y te diré qué esconde. Lo hemos repasado durante todo el mes de julio a través de las canciones que se proponen en ese libro. Ahora lo que queda es el hecho heroico de acercarte a una librería y comprar tu libro. Dani, ha sido un placer. Feliz verano. Un abrazo muy fuerte.
Feliz verano. Encantado de estar con vosotros.
Gracias, igualmente, amigo.